Vamos a buscar en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el principio de la carta, Efesios capítulo 1 y versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es una de las cinco cartas de prisión que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Las otras son Filipenses, Colosenses, Filemón y Segunda de Timoteo. Hay una diferencia muy notable entre esta carta y, por ejemplo, la de Segunda de Timoteo, aunque fueron escritas desde el mismo lugar, desde una cárcel, porque en la de Segunda de Timoteo el apóstol habla mucho acerca de experiencias personales y tiene mucho que decir a Timoteo acerca de la relación que los une a ambos. Y también el apóstol Pablo está derramando su corazón, derramando su alma, hablando de todas las penalidades y sufrimientos que a lo largo de su itinerario, de su trayectoria cristiana, él ha pasado por causa del Evangelio. Pero sin embargo, en esta carta a los Efesios prácticamente no hay ninguna mención personal, salvo simplemente la despedida, que hay una alusión, pero por lo demás la carta es casi un tratado, es pura enseñanza doctrinal nada más, y en ese sentido parece mentira de que una carta de esta índole, de esta categoría, pueda haber sido escrita en un lugar como una cárcel, porque uno más bien pensaría que un documento de esta clase pues habría sido escrito en la tranquilidad y el reposo de un estudio donde tú estás aislado, donde puedes reflexionar, donde puedes pensar tranquilamente, sin que haya perturbaciones, sin que haya estorbos, y entonces dices, claro, es lógico que algo tan elevado, algo tan sublime como es esta carta, pues haya sido el resultado de unas circunstancias así. Pero resulta que no, que esta carta, como digo, fue escrita en una cárcel de Roma, y hay que recordar que las cárceles de hace 2000 años no son como las cárceles de ahora, donde tú tienes una tranquilidad, aunque estés limitado en tu libertad, pero evidentemente hay unas ventajas y tú puedes salir al patio a tomar el aire y puedes departir y puedes estar tranquilo si quieres, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos en otro tipo de prisión, en otro tipo de cárcel que no tiene nada que ver con las de ahora. Y sin embargo, fue en ese sitio y bajo esas circunstancias donde la carta a los Efesios fue escrita. Y en ese sentido, esto se parece un poco, o bastante, a lo que ocurrió con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que tiene que ver con una serie de visiones acerca del presente y acerca del futuro, algo elevado también igualmente, fue escrito desde la isla de Patmos. Juan, el apóstol Juan, lo escribió desde la isla de Patmos, a donde había sido llevado preso, y en esa isla parece ser que era un sitio donde los presos se dedicaban a trabajar unas minas. Es decir, estamos de nuevo otra vez en unas circunstancias que son las peores que podamos imaginar, y sin embargo es en esas circunstancias donde Dios revela, donde Dios otorga todas esas visiones sublimes al apóstol Juan. En ese sentido hay en el mundo natural también algunas analogías que son parecidas a esto que estamos diciendo, porque la flor de loto, la flor de loto es una de las flores más bonitas, más bellas que existen, sin embargo, crece en el lodo, crece en estanques donde está el lodo ahí acumulado, está almacenado, y pareciera que de ese lodo es imposible que pueda salir algo bello y hermoso. Y sin embargo, es precisamente en ese lodo donde la flor de loto va a producirse y va a florecer. Entonces, es algo parecido también a lo que tenemos aquí en esta carta. Fíjate el comienzo de este preludio de la carta, en el versículo 3. El apóstol Pablo en este preludio lo que va a hacer es desgranar aquellas bendiciones que tenemos en Cristo, que Dios ha preparado para nosotros en Cristo. Pero antes de pasar a describir cuáles son esas bendiciones y en qué consiste, lo primero de todo que va a hacer va a ser bendecir al autor de esas bendiciones. Esto es un orden muy importante. En vez de centrarse, enfocarse directamente en aquellos beneficios, en aquellos favores que Dios nos ha otorgado, Él va a fijarse en primer lugar en el autor de esos beneficios y de esas bendiciones. Y en ese sentido concuerda, coincide también con lo que vemos en algunos de los salmos, y por ejemplo uno de los salmos más famosos de todos, que es el Salmo 103, en el cual el autor va a empezar a considerar todas esas maravillas y bendiciones que Dios nos ha otorgado. Pero lo primero que hace, el Salmo empieza diciendo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y a continuación empieza a relatar esos beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, etcétera, etcétera. Pero lo primero de todo es: bendice alma mía al Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo hace exactamente aquí también, allí en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el comienzo, y así es como deberíamos también nosotros de considerar todo aquello que Dios nos ha dado, considerando en primer lugar al autor de la obra. Porque hay una relación entre obra y autor. Y aquí estamos, como vamos a ver a continuación, ante una obra magistral, ante una obra magnífica, lo cual quiere decir que el autor de la misma es un consumado artífice, es un consumado maestro que ha llevado a cabo, que ha hecho posible esta magistral obra. De acuerdo a cómo es el autor, así es la obra. Un chapucero hace chapuzas, pero un consumado maestro hace obras magistrales. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es ese consumado artífice que ha hecho todas estas maravillas que a continuación Él va a describir aquí. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjate, aquí se describe cuál es la clase, la naturaleza de esas bendiciones. Hay dos categorías de bendiciones. Están las bendiciones materiales, que son temporales, que son de aquí abajo, y están las bendiciones espirituales, que son las bendiciones permanentes, aquellas que duran para siempre. Las bendiciones materiales son las que se contemplaban especialmente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se concentra, se fija en las bendiciones materiales, en las bendiciones físicas. De hecho, hay un pasaje en el que se podría resumir cuál era el ideal supremo a alcanzar dentro del Antiguo Testamento. Y lo tenemos en el Salmo 144 y versículos 12 al 15. Allí dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Aquí están las bendiciones que en el Antiguo Testamento se están contemplando. Es el sumum, es lo máximo que alguien podría desear. Aquí están las bendiciones domésticas o familiares, la familia, la casa. Están las bendiciones de prosperidad material, nuestros graneros que estén llenos, nuestros ganados que se multipliquen. Están las bendiciones económicas, entonces, están también las bendiciones de tipo social, que podamos vivir en paz, que podamos vivir en tranquilidad, sin necesidad de sobresaltos, sin tener que estar pendientes con el alma en vilo, a ver si aparece un enemigo por el horizonte y nos vaya a arrebatar todo lo que tenemos, todo lo que hemos conseguido. Bendiciones de tipo social. Así que aquí tenemos todo este cuadro de bendiciones que en el Antiguo Testamento se considera. Pero como digo, son todas, que son bendiciones, son todas ellas de índole material y de índole temporal. Son para esta vida solamente, son para este mundo, nada más. Allí están sus límites. Pero cuando vamos a la carta a los Efesios, las bendiciones que el apóstol Pablo nos muestra que Dios ha preparado para nosotros son infinitamente más grandes y mayores que todas esas, porque son de tipo espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y para añadirlo, además, dice, en los lugares celestiales en Cristo. Así que esas bendiciones tienen su origen en el cielo, y es en el cielo donde en toda su plenitud vamos a disfrutarlas, aunque ya aquí abajo en la tierra y en este mundo vamos a comenzar a saborearlas y vamos a empezar a tenerlas. Pero su origen está allí en el cielo y también es allí en el cielo donde está totalmente su plenitud. Hay una expresión que aquí en este pasaje se repite una y otra vez y es la expresión en Cristo. Todas estas bendiciones han sido puestas, han sido depositadas en Cristo Jesús. De tal manera que aparte de Él, fuera de Él, nadie puede ni debe esperar ninguna de estas bendiciones. Cristo es la espina dorsal, la columna vertebral, de la cual manan, surgen, brotan todas estas bendiciones. Ahí tenemos en el versículo 4, según nos escogió en él, en el versículo 11, en él asimismo, en el versículo 13, en él también, en el versículo 7, en quién, o sea, en Cristo, en el versículo 6, al final, en el amado, en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Así que todas estas expresiones, todas estas frases, en él, en quién, en el amado, en Cristo, vienen a enseñarnos clarísimamente dónde Dios ha puesto, dónde Dios ha depositado todas esas bendiciones. De tal manera, insisto, en que fuera de Cristo, aparte de Cristo, no hay, no existe ninguna de estas bendiciones. Es en vano ir a buscarlas en otro personaje, en cualquier institución, en cualquier sistema religioso, ideológico o lo que sea. En ninguna parte están, sino solamente en Cristo. Es por eso, entonces, que debemos de ir a Él para poder recibir de estas bendiciones. ¿Y cuáles son? ¿En qué consisten estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales? Pues hay al menos cuatro grandes bendiciones. La primera de ellas la tenemos en el versículo 4 y es la elección para santificación. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Según nos escogió, según nos eligió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Primera de las bendiciones, la elección de Dios. Es una elección que sucedió antes de que todas las cosas fueran creadas. O sea, antes del tiempo, antes de que el tiempo empezara a existir, Dios realizó este acto de elección hacia nosotros. Las cosas que están sujetas al tiempo están sujetas a mudanza, están sujetas a variación, fluctúan, cambian con el paso del tiempo. Hoy pueden ser y mañana pueden no ser. Todo lo que está sometido al gobierno del tiempo está sometido también a cambios. A veces esos cambios pueden ser a mejor, otras veces pueden ser a peor. A veces esas cosas pueden existir y mañana dejar de existir. Este mundo está lleno de contingencias. Este mundo está lleno precisamente de todas esas variaciones. Pero para subrayar que este acto de la elección no está sometido a los vaivenes del tiempo, a los cambios que el tiempo efectúa en todas las cosas, el apóstol Pablo subraya, declara aquí muy claramente que esa elección se produjo antes de la fundación del mundo. De tal manera que estamos ante un acto inmutable de parte de Dios. Un acto incambiable que no está sometido entonces a las variaciones de todo aquello que cambia. Y como antes de la fundación del mundo, como antes del tiempo, solamente existía Dios, quiere decir que ese acto depende únicamente y solamente de su voluntad y de nada más. Porque no había nadie más, ni nada más, para que uno pudiera pensar, bueno, quizá Dios se puso de acuerdo con algo o con alguien y pactó algo para llevarlo a cabo. Pero el hecho de que solamente estuviera Él en aquel momento significa que ese acto dependió entera y totalmente de su sola voluntad. Y a continuación aquí se nos enseña cuál es el propósito de esa elección. Dios hace todas las cosas con un propósito de acuerdo a un plan Y aquí se nos enseña cuál es ese propósito. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que ese propósito por el cual Dios nos ha escogido es nuestra santificación. Fíjate que no dice que la razón por la que Dios nos escogió es porque fuéramos santos o porque fuéramos a ser santos, o sea, como si Dios viera algo merecedor en nosotros, como si Dios hubiera visto alguna justicia, algún mérito, por lo cual entonces hizo que Él nos eligiera, sino que Él nos eligió no porque fuéramos santos, ni porque fuéramos a ser santos, sino para que fuéramos santos. Así que el propósito, el gran propósito de Dios, es precisamente nuestra santificación. La santificación es una cualidad imprescindible para tener relación con Dios, ya que Dios es santo, demanda, quiere que todos aquellos que se relacionen con Él sean igualmente santos. Y aquí es donde Dios mismo nos está proveyendo, nos está otorgando aquello que nosotros necesitamos. Necesitamos la santidad para poder tener relación con Él, y Él precisamente nos elige para que podamos ser santos. Así que no solamente Él elige, sino que también hace los arreglos necesarios para que estemos a la altura del llamamiento, a la altura de las circunstancias, y de esa manera podamos tener comunión con Él. Primera gran bendición: la elección para santificación. La segunda gran bendición la tenemos en el siguiente versículo, en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La predestinación para adopción. Predestinación es una palabra que nos muestra que Dios ha ordenado de antemano todas las cosas, todas las circunstancias, para que sirvan a un propósito y a un fin que Él ha diseñado de antemano. Hay un plan que Él ha elaborado desde antes de la fundación del mundo, y Él ha ordenado todas las cosas para que colaboren y cooperen para que ese plan se lleve a cabo. Eso es la predestinación o la preordenación. Es una enseñanza, es una verdad gloriosa y bendita en la cual podemos descansar y encontrar gran consuelo. Porque esta verdad significa que no estoy en las manos de un azar ciego, no estoy en manos de unas circunstancias externas que me llevan de acá para allá y que no sé a dónde me llevan, no estoy tampoco en manos de los poderosos de este mundo que parece que tienen la última palabra y que tienen la decisión final sobre todas las cosas. No. La predestinación, la preordenación me enseña de que no estoy a merced de nada de eso, sino que estoy en las manos de ese Dios sabio, poderoso, bueno y bendito, que ha ordenado todas las cosas para un fin glorioso. Gloria a Dios. Lejos de tener miedo o de que nos asuste o imponga esta palabra predestinación, me asusta todo eso, me pone nervioso ese asunto. Es al contrario. Esta verdad, esta enseñanza nos provee, nos proporciona abundante consuelo y confianza en medio de los cambios tan grandes, de la velocidad de cambios que están teniendo en este mundo, sabiendo de que Dios está al control de todas las cosas. Dios no ha perdido su sitio, está al volante y Él está llevándolo todo hacia adelante. Así que como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, precisamente por esto, porque hay una preordenación de todas estas cosas que trabajan para nuestro bien. Fijaros en el caso de José, el hijo de Jacob. Parecía que su vida fue un cúmulo de despropósitos y de que estaba a merced de las circunstancias y a merced de la voluntad de los hombres, de lo que sus hermanos quisieron hacer con él, de lo que aquella mujer que luego le calumnió quiso hacer con él, de lo que su amo quiso hacer con él en la cárcel, del olvido de todos aquellos que tenían que estarle agradecidos y luego en el momento supremo se olvidaron de él. Parecía que todas las circunstancias trabajaban en su contra, que iban para destruirlo. Pero sin embargo, más bien fue todo lo contrario. Todo aquello estaba preordenado por Dios para un fin que era de bendición no solamente para José, sino también para toda su casa. En amor, habiéndonos predestinado para, vemos otra vez aquí esta preposición, para, antes era para santificación, ahora es para adopción, para ser adoptados hijos suyos. Así que no solamente hemos sido santificados para tener relación con Dios, sino que ahora se añade algo todavía más profundo: ser adoptados por Dios. De tal manera que ese Dios infinito, eterno, trascendental, se hace íntimo, cercano, como Padre celestial. Fíjate que la adopción es un acto que tiene validez jurídica y legal y que tiene consecuencias añadidas, como luego vamos a ver. Es decir, aquí no se trata simplemente de un sentimiento, de una emoción que Dios tiene hacia nosotros. Porque los sentimientos también cambian. Yo puedo ser amigo de una persona en un momento determinado, pero luego hay algo que puede dañar esa relación y ese sentimiento se enfría y se apaga y se termina muriendo. Los sentimientos son así. Pero para señalar la clase de amor que Dios nos tiene, que es inmutable y fijo, y que no está basado simplemente en sentimientos cambiantes que aparecen y desaparecen, se nos muestra que en ese amor Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y esto significa entonces que nos otorga una posición, un estatus legal, jurídico, que es incambiable, que es inmutable. ¡Qué privilegio! ¡Qué grandeza! La adopción es un acto irrevocable. No es simplemente como la amistad. La amistad es revocable. Puede cambiar y cambia. Pero la adopción, una vez realizada, es algo que está hecho ya definitivamente para siempre. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De nuevo, aquí tenemos que la única causa, la única razón por la que Dios está efectuando todas estas bendiciones, no es algo que vio en nosotros, que dijo: mira, qué chico, qué chica más maja. Voy a, hacer algo por él, porque realmente hay merecimientos, tiene algo que me atrae. Según el puro afecto de su voluntad. Esto es algo que él remarca una y otra vez en este pasaje, en el versículo 9 también, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su agrado. Únicamente es porque a él le ha agradado hacer así las cosas. Segunda gran bendición, la predestinación para adopción. Soy hijo de Dios. Dios me ha dado ese nombre especial. La tercera gran bendición la tenemos en el versículo 6, donde dice: para alabanza de la gloria de su gracia, perdón, en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí en este versículo 7 tenemos tres grandes palabras, que son redención, gracia y pecado. Hasta ahora pareciera que no había ningún obstáculo en esas bendiciones que ya hemos mencionado de parte de Dios hacia nosotros. Nos ha santificado y nos ha adoptado. Parece que eso se puede hacer tal cual, sin ningún problema, porque no hay ninguna dificultad. Pero aquí en este versículo 7 se nos habla de un enorme, de un formidable obstáculo que había entre nosotros y Dios. Y ese obstáculo se llama pecado. Pecado. Eso es lo que aportamos nosotros en todo este maravilloso plan que estamos viendo. Nuestra aportación es el pecado. Eso es lo que estamos trayendo. Eso es lo que estamos poniendo ahí. Y mientras eso no sea resuelto, todo lo demás queda todavía en el aire. Hay que remover, hay que quitar de en medio ese obstáculo que es el pecado. Pero ¿quién va a hacerlo? ¿Cómo se va a hacer eso? No hay ningún descendiente de Adán que esté libre de pecado. Todos estamos necesitados. Por lo tanto, tiene que ser alguien que venga de otra parte, que tenga otra naturaleza, el que vaya a efectuar esa obra. Y ahí es donde está precisamente la obra de redención, que el Hijo de Dios, que toma una naturaleza humana, que se hace hombre como nosotros, pero sin pecado, va a efectuar esa obra de redención. Estamos cautivos bajo el pecado. Y eso significa que estamos bajo su dominio, bajo sus consecuencias, de culpa, de condenación y de señorío del pecado, que hace lo que quiere con nosotros, porque somos cautivos suyos. Y por lo tanto ahí se requiere que se haga una obra de liberación o de redención del pecado, que nos saque de ese cautiverio en el que estábamos metidos. Y esto es precisamente lo que Cristo vino a efectuar a este mundo. La obra redentora, la obra de rescate, la obra de liberación del pecado. Lo hizo mediante su sangre. Así que su sangre es poderosa para limpiarnos de todos nuestros pecados y para romper el yugo y la hegemonía que el pecado tenía sobre nosotros. Tercera gran bendición es la gracia para redención. Fíjate, aquí aparece la palabra gracia. La gracia significa eso. Es la libre soberanía, la libre decisión de Dios de obrar de esta manera en nuestro favor. No es una obligación que Él tuviera que hacer. No es algo que estuviera forzado a hacer, sino que surge de esa libertad soberana, de esa gracia amorosa en nuestro favor. Libres de la condenación, de la culpa y del dominio del pecado, gracias a la sangre redentora de Jesucristo, que ha efectuado esa liberación. La cuarta gran bendición que aquí se está considerando la tenemos allí en los versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tuvimos herencia. Si hemos sido adoptados, la consecuencia automática de eso es que somos herederos, porque un hijo automáticamente es un heredero. Sea un hijo natural o sea un hijo adoptado, es un heredero. Si nosotros somos hijos adoptados, entonces somos herederos. Claro que hay herencias y herencias. Está sucediendo en España que hay comunidades autónomas en las que una herencia puede ser un gran problema, un terrible problema, hasta el punto de que hay gente que está renunciando a la herencia, porque hay que pagar tantos impuestos que al final la herencia se convierte en una carga imposible, insoportable. Así que es mejor decir, prefiero no ser heredero, prefiero no tener nada, quedarme como estoy, a recibir eso. Porque en vez de ser una ayuda y en vez de ser un beneficio, eso es casi una maldición. No quiero la herencia. No me ayuda. Hay herencias y herencias. Pero la herencia de la que aquí estamos hablando es de un carácter y de una elevación sublime. Porque es la misma herencia que Dios Padre ha preparado para Cristo. La misma. Porque somos coherederos con Cristo. Cristo es el hijo natural del Padre y nosotros somos los hijos adoptados por ese mismo Padre. Pero la herencia que Él tiene es exactamente la misma que tenemos nosotros. ¿En qué consiste esa herencia? Pues en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 2, se nos dice en qué consiste. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo. Todo lo creado, todas las cosas. Eso es precisamente lo que Cristo hereda. Pero uno podría pensar, bueno, este mundo decadente, este mundo caído, ¿realmente merece la pena esta herencia? Porque cuando el diablo le hizo la oferta a Cristo, todo esto te daré, si postrado me adorares, y le enseñó los reinos de este mundo con toda su gloria y toda su grandeza, pero en esa gloria y en esa grandeza va incluida toda la decadencia y toda la corrupción y toda la maldad, hay una herencia mucho mayor y mejor que este mundo. Porque hay un cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Y en eso precisamente consiste la herencia que Cristo ha recibido y la herencia que los coherederos también tendremos con él. Gloria a Dios. Es la clase de herencia que el apóstol Pedro dice que es incontaminada, sin mancha, sin marchitarse, sin corromperse. No es una herencia que decae y que se acaba y termina y se transforma en nada. Herencia para glorificación. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué certeza, qué seguridad tenemos de que vamos a recibir esa herencia? Pues allí lo tenemos en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La señal, la garantía, el anticipo que Dios nos da para señalarnos de que después viene el resto, es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo entonces se nos está dando de parte de Dios la seguridad y la certeza de que todo el resto de la herencia vienen también. Así que el cristiano no es un iluso que está teniendo su mente en las nubes por ahí perdido, un místico que espera algo que en definitiva son solamente fabulaciones y ensueños que se ha fabricado, sino que el hecho de que Dios nos haya dado su Espíritu Santo certifica, corrobora de que el resto de todo lo demás también nos va a ser entregado en su momento. Gloria a Dios. Elección para santificación, predestinación para adopción, gracia para redención, herencia para glorificación. Todas estas cosas son las bendiciones que aquí se están exponiendo, bendiciones espirituales. Y hay una más que me gustaría señalar aquí, que la tenemos en los versículos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es puesto aquí como jefe de todas las cosas creadas, no solamente las materiales, sino también las espirituales, no solamente las visibles, sino también las visibles. Adán fue puesto como jefe de las cosas visibles, de las cosas materiales. Con su caída perdió su puesto porque perdió su dignidad. Pero Cristo ha sido puesto como jefe no solamente de la creación visible, sino también de la creación invisible. Dios podía haber puesto a un arcángel como jefe, o podía haber puesto a un querubín, algún ser celestial excelso, allí arriba como jefe. Pero ha puesto a un hombre, a uno, como tú y como yo, con lo cual ha elevado la naturaleza humana a la posición suprema, a la posición más elevada, De tal manera que tenemos un representante que es Cristo, que es quien ha reunificado todas las cosas que con la caída de Adán se habían desperdigado y desordenado totalmente. ¿Y sabes cuál es el último propósito de todo este plan bendito y maravilloso? Aunque nosotros somos los beneficiados, no acaba en nosotros. Porque el propósito último es que Dios se glorifica a sí mismo haciendo todo esto. Hay una frase que aparece 3 veces en este pasaje, que es para alabanza de su gloria. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y versículo 14 al final, para alabanza de su gloria. Así que todo esto redunda, repercute en última instancia en la propia gloria de Dios, quien se engrandece y magnifica al hacer todas estas cosas. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios por algo tan majestuoso y tan grande que nuestra mente finita y limitada no puede nunca terminar de sondear ni de agotar, sino que siempre podemos estar gozándonos, regocijándonos en esta obra maravillosa de Dios. Gloria a Dios. La carta a los Efesios, escrita desde una cárcel de Roma hace 2000 años. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a venir, ponernos delante del Señor. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre, por mostrarnos, por enseñarnos todas estas cosas, por haber pensado y planeado todo esto. Señor, verdaderamente, como dijo el salmista, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Y verdaderamente también nosotros decimos lo mismo, ¿qué somos nosotros, Señor, para que tú te hayas fijado en nosotros? Pero tú eres así, Señor, así de bueno, así de grande, así de sabio y poderoso. Por eso a ti venimos en esta mañana y te damos la gloria. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, por medio del cual todas estas bendiciones espirituales son posibles para nosotros. Por eso venimos con corazones agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén.